El siguiente programa es cultural. Clasificación A. Apto para todo público.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Creciendo Juntos. Un programa que busca contribuir con los conocimientos y recomendaciones que ayuden a mantener y a mejorar nuestra salud, y sobre todo con énfasis en los niños y niñas de las parroquias de Simiatu, Salinas y Guanujo del Cantón Guaranda. Agradecemos a la Embajada de Canadá, Plan Internacional Ecuador y Fundación Redni, quienes hacen posible que lleguemos a cada uno de vuestros hogares. Un cordial saludo a nuestros oyentes, un abrazo fraterno, bienvenidas a este programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para mantener nuestra salud. Vamos a topar el tema de la higiene en el hogar y el agua segura. Sí, para tratar este tema contamos con la presencia de un distinguido profesional, el ingeniero David Jiménez. Él es especialista en saneamiento ambiental e higiene de Plan Internacional. Ingeniero David, bienvenido, un gusto tenerle, darle la más cordial de las bienvenidas y sobre todo agradecer por esa predisposición para apoyarnos en este programa. Bienvenido, ingeniero David.
Buenas tardes, muchas gracias, Alejandro, gracias al público. También agradecerles por el espacio acá y muchas gracias, estamos aquí prestos para apoyarles a un poquito a conversar el día de hoy.
Excelente, mi estimado David. Gracias nuevamente, reiterarle. Estimado David, nosotros dentro de este tema de la higiene, del agua segura, a veces nos confundimos, tenemos malas percepciones o interpretamos de diferente manera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué importancia tiene la higiene? Y eso sí vamos a detallarlo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario. Usted como especialista, ¿qué nos podría contar en ese sentido?
Bueno, yo quisiera un poquito comenzar el día de hoy contando un poco de lo que es la higiene y un poco de la experiencia también del trabajo que hemos venido desarrollando acá con el proyecto de mejoramiento de la infraestructura sanitaria, escolar y familiar. Bueno, la higiene es un pilar fundamental para el bienestar, desarrollo, tanto personal como de la familia y de la comunidad en general, ¿no? La higiene nos permite el cuidado de nuestro cuerpo, el aseo, nos permite también tener una buena salud, ¿no? Que es la base fundamental para poder realizar cualquier actividad. Entonces, dada la importancia que tiene la higiene, nosotros tenemos que un poquito analizar cómo están las prácticas de higiene a nivel personal y familiar. Entonces, en ese sentido, el trabajo que, por ejemplo, hemos venido nosotros desarrollando ha estado encaminado primero un poquito a conversar con las personas en las comunidades, analizar cómo son las prácticas de higiene que tienen, ¿no? Entonces, no se trata de valorar o hacer juicios de valor, claro, decir esto está bien, esto está mal, sino es como ir construyendo mejores prácticas que nos generan salud y bienestar. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido trabajando a nivel personal y, obviamente, dentro de esto es un campo bien amplio, ¿no? El tema de la higiene, que son las acciones positivas que nosotros hacemos para mantener nuestra salud. En ese sentido, trabajamos, por ejemplo, el lavado correcto de las manos, que eso ya lo vamos a identificar también. También el tema del aseo, el baño corporal, ¿no es cierto? Cada cuánto tiempo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que hacerlo, que es importantísimo, porque a veces, está claro, escuchamos bañarnos, escuchamos lavarnos las manos, pero posiblemente lo hacemos, pero no lo estamos haciendo de una manera correcta. Entonces, esas cosas es lo que hemos venido trabajando con los niños, las niñas, los adolescentes y obviamente con los padres y madres de familia a nivel de las comunidades.
Excelente, mire, desde la experiencia cómo se va desarrollando estos temas. Entonces, estimado David, a nivel personal, ¿qué recomendaciones usted daría para mantener una correcta higiene, para llevar una buena salud? Desde, como le acabo de decir, desde nivel personal. ¿Cuáles serían esas recomendaciones?
Bueno, desde la parte personal, primero es ser un poco sensibles al tema de la higiene. O sea, el tema de la higiene va muy vinculado a la salud y el bienestar. Entonces, son las acciones que yo hago personalmente. Entonces, nosotros con el proyecto tratamos de influir de una manera positiva a generar estos cambios de comportamiento que decíamos, ¿no? Actitudes, prácticas y comportamientos, porque a veces en las capacitaciones nosotros llegamos solo a un nivel 1 de sensibilización, pero la sensibilización no genera cambios conductuales. Claro, es el primer paso, sí. Pero a veces, por ejemplo, las instituciones creemos que con una socialización, con una resonancia, con un encuentro comunitario, en donde yo puedo posicionar los temas, ya estoy cambiando, mejorando las condiciones de higiene, de saneamiento, lo cual no es así. Es un trabajo muy fuerte que hay que hacerlo cada vez con mayor grado de profundidad, con reflexión, haciendo cuestiones lúdicas y prácticas que generen ese trabajo, ¿no? Y la otra cuestión también es que en las capacitaciones que se tengan tienen que ser prácticas y tiene que haber al final de las capacitaciones todo un compromiso. Entonces las recomendaciones van en el sentido de mantener una higiene adecuada en todo lo que es, por ejemplo, el lavado correcto de las manos con todos los pasos. El lavado correcto de las manos no es solo lavarse con agua, tiene que ser con agua y con jabón, ¿no? Y utilizando todos los pasos, los 12 pasos para el lavado correcto de las manos. Entonces eso hemos profundizado porque a veces no sabemos lavarnos las manos correctos.
¿Verdad?
El tema del COVID, la pandemia nos enseñó que la fuente principal de transmisión de bacterias, de virus y todo está en las manos. Las manos están en contacto con animales, con la tierra, con diferentes cosas que de pronto están contaminadas con gérmenes, bacterias. Entonces, si nosotros no desinfectamos nuestras manos lavándonos con agua y con jabón, o sea, posiblemente eso va a afectar a nuestra salud. Entonces, una recomendación es el lavado correcto de manos con agua y con jabón. Por eso también hemos motivado mucho a que los centros educativos tengan los dispensadores de jabón para que los niños se laven. Claro, y obviamente sí. En la casa tengamos, y los padres de familia, la recomendación también que nunca nos falte en la casa el contar con estos insumos que son muy necesarios para nuestra higiene.
Y sobre todo insumos, como acaba de decir David, insumos que son fácil acceso, ¿no? De cierta forma, jabón, no sé, algún jabón especial o cualquier jabón sirve para lavado de manos.
Bueno, por el jabón, hay el jabón normal, el jabón antibacterial, que realmente cumplen la misma función y a la vez nos permiten desinfectar las manos, ¿no?
Entonces, entenderíamos que son utensilios de fácil acceso o de poder adquirirlos de manera sencilla. También ahí recalcar un poco el tema del baño también, no sé en qué frecuencia lo hacemos, sobre todo en niños, niñas, adolescentes. Adolescentes mujeres, mujeres adultas, no sé si detallamos un poquito ahí.
Bueno, verá, nosotros en el trabajo que se ha realizado un poco se analizaba, ¿no? Desde el contexto de poblaciones rurales, indígenas, cuáles son las prácticas. Entonces, más bien, por ejemplo, aquí siempre hay que considerar algunos elementos de acuerdo al contexto. Por ejemplo, en el sector urbano, la recomendación es que bañarse todos los días, ¿no? Uh-huh. En el sector rural debemos considerar algunos elementos, ¿no? El acceso en este caso instalaciones para el baño, para el aseo, a veces no existen o no disponen las familias, digamos. El tema también del clima, las condiciones climáticas también son muy diferentes.
Claro, eso sí.
Entonces, hablábamos, ¿no? Por eso tampoco vamos a decir, bueno, nos vamos a bañar cada semana o cada mes. Entonces, realmente cada vez que hacemos un esfuerzo, un trabajo, un ejercicio, sudamos. Y ese sudor a veces deja en nuestra piel impregnadas, por ejemplo, ciertas toxinas que salen del cuerpo a través de los poros. Entonces, es necesario lavarse y el baño corporal tiene que ser con jabón. Entonces, yo decía, se podrían utilizar cualquier otro tipo de insumos de limpieza como el shampoo, el rinse y otras cosas, pero mínimamente el baño corporal tiene que ser con jabón. Entonces, eso, y para que se, en este caso, poder limpiar, en este caso, las toxinas de eso, que a veces, inclusive, afectaciones de la piel que se tiene para niños, para niñas se ve, es causado por eso, ¿no? Entonces, hay personas que solamente se mojan la cabecita o el cuerpo y ya es baño, ¿no? El baño también tiene que ser con agua, con jabón, pero también refregando sus partes íntimas, sus axilas, ¿no es cierto? En las partes íntimas de las mujeres, de los hombres. Entonces, eso es muy importante que en cada aseo, entonces, se lo haga. El tema de la frecuencia, sí habíamos visto, y por ejemplo, un estándar que a nivel rural se había establecido por la misma gente, haciendo lecturas reflexivas, un poco
compartiendo
el contexto.
Interesante.
Decíamos que mínimamente tiene que ser pasando un día, es decir, tres veces por semana, y yo creo que estaría dentro del estándar, considerando ciertos elementos del contexto. Entonces, eso es muy importante hacerlo y que incentivemos también, ¿no? Los padres le dicen a los hijos que hay que bañarse, pero los hijos ven que los papás nunca lo hacen o no lo hacen con la frecuencia que deben hacerlo. Entonces, es muy importante también hacerlo con el ejemplo. Entonces, por eso hemos trabajado estos temas a la par, tanto niños, niñas y adolescentes, y también con padres y madres de familia.
Mire, importantes recomendaciones. El especialista en saneamiento ambiental, agua segura, David, nos recomienda en las zonas rurales, dice, lo importante o lo recomendable sería bañarnos tres veces a la semana. ¿Sí? Tres veces a la semana estaría muy bien. Estimado David, a nivel familiar, ¿cómo cómo debemos mantener nuestra higiene, entendiéndose también el tema del hogar, ya no solo de la higiene personal, ya más bien del hogar, tomando en consideración que en nuestras familias, en comunidades, tenemos animalitos, tenemos mascotas y un sinnúmero de condiciones. Usted más que yo sabe por la situación de comunidades, entonces la consulta va por ahí, mi estimado David.
Ya, bueno, a nivel familiar, nosotros, si bien es cierto, comenzamos en los talleres de motivar o incentivar de acuerdo a cada persona, a cada individuo que participa en los talleres, pero sin embargo, esto debe influir en la familia, ¿no? Cómo lo que nosotros vamos aprendiendo en el tema de higiene, en el tema de limpieza y saneamiento, lo vamos a poniendo en práctica a nivel familiar y comunitario. Entonces, el tema, por ejemplo, de mantener siempre limpia el lugar, donde el espacio donde nosotros estamos viviendo, es importantísimo. O sea, si lavamos nuestro cuerpo, nuestras manos y todo, nuestra casa igual. O sea, porque ¿de qué nos sirve tener la higiene nosotros si la limpieza, o sea, está contaminada? Claro. Por ejemplo, si tenemos un espacio donde convivimos muchas personas y ahí mismo animales y todo, entonces eso es un riesgo alto de contraer algunas enfermedades o que gérmenes, bacterias puedan producir afectaciones de la salud. Entonces es muy importante tener unas normas mínimas de higiene y de limpieza en el hogar, ¿no es cierto? Igual cuando estamos en contacto con los animales, lavarnos las manos, eso decíamos, no hay que lavarse a cada rato las manos, sino cada vez que sea necesario. Es
cada
decir,
vez que
si
sea
yo
necesario.
Estuve en contacto con un animal, con tierra o algo, eso es muy importante. Entonces, en la casa igual, tenemos que la limpieza, el barrido de la casa, el lavado de los utensilios, el tendido de las camas, sacudir en cierto, cada cierto tiempo también el lavar las cobijas, ¿no? O sea, eso también es un tema porque en las cobijas hay ácaros que también algunas bacterias, virus que de pronto pueden producir. A veces nos enfermamos mucho de gripes, nos enfermamos mucho de catarros o enfermedades respiratorias y es por eso, ¿no? Entonces, a veces los papitos tienen que tener estas normas mínimas de higiene y de limpieza en el hogar, ¿no? El barrido, el lavado de los utensilios de cocina, el tema de las cobijas, de las sábanas, de las fundas de almohada, también cada cierto tiempo, que podría ser cada 15 días, cada mes, poderlo hacer, ¿no? Entonces eso también es muy importante, tratar de, en este caso, los animales, mantenerles en un espacio afuera, no con nosotros, porque obviamente los animalitos son muy lindos, todos los queremos, pero realmente ellos también tienen ciertos virus y bacterias que de pronto pueden afectar a nuestra salud.
Estimado David, a lo que usted acaba de mencionar, yo también me uno con el mismo mensaje. Y sobre todo dentro de este proyecto que venimos trabajando, lo que es desnutrición crónica infantil, esto de la higiene es un determinante directo. Define directamente si un niño sufre o no desnutrición infantil. La higiene es importantísimo y a eso sumarme también al llamado. David acaba de mencionar que debemos lavarnos las manos cada vez que sea necesario. Y también después de que las mamitas y las personas que cuidan los niños cambian de pañal del niño, es importante. Sí, porque definitivamente hay contagio, hay bacterias, hay virus, hay parásitos que pueden dañar nuestra salud y la de nuestros niños también. También mencionar, valga la redundancia, David acababa de mencionar que en las cobijitas puede haber ácaros, puede haber microorganismos que pueden dañar la salud de la familia. Y sobre todo en los niños, hay que tomar en cuenta que estos ácaros, que estas bacterias, estos parásitos pueden generar alergias. Y hemos tenido casos nosotros dentro de este proyecto también de reducción de desnutrición crónica infantil. A veces vienen los niños con problemas de sarpullidos y alergias. Entonces hay que tomar, mire, lo que nos acaba de mencionar David, hay que tomar en cuenta la higiene también del entorno donde nosotros estamos viviendo, donde nosotros estamos durmiendo. Hay que hacer la limpieza, acaba de mencionar, cada 15 días. Entonces esas recomendaciones son importantes para cada uno de nosotros como papitos que nos encargamos de la seguridad, del cuidado de nuestros hijos, de nuestras hijas a nivel de hogar. ¿Alguna cosa más, algo más que mencionar, mi estimado David?
Sí, algo que es importantísimo en el hogar es el tema también de las letrinas, los baños, unidades básicas sanitarias, o sea, las instalaciones sanitarias que tenemos. Eso hay que tener bastante cuidado en el sentido de que requieren una limpieza y un mantenimiento permanente, que debemos hacerlo todos los días, cada semana, hacerlo una general, o sea, completa, porque a veces del día a día no puedo estar haciendo la limpieza así.
Obviamente,
pero hay que hacerlo de eso, porque si no, eso se vuelve un foco de infección. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos construido algunas unidades básicas sanitarias en las comunidades, y algo que ha sido fundamental es fortalecer las capacidades sobre el uso adecuado de estas instalaciones instalaciones y sobre la limpieza y mantenimiento que estas tienen que tener. El tema es que, por ejemplo, a muchas familias que no se han capacitado, a veces, o sea, lo tienen sucio, no lo cuidan, a veces encontramos la llave dañada, las válvulas. Entonces tenemos que, como padres, ser muy conscientes y enseñar a nuestros hijos a usar adecuadamente. Que eso tiene que estar disponible para todos los miembros de la familia y obviamente cuidarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que nosotros hemos hecho con este enfoque de género es también pensando en las mujeres, ¿no? Enseñándoles a los papitos, a los niños sobre todo, que tienen que levantar la tapa del baño para, por ejemplo, cuando van a orinar, ¿no? Porque a veces si no lo mojan, lo dejan y las mujeres, las niñas cuando van a hacer uso del inodoro, a veces se manchan, se ensucian. Entonces eso, por ejemplo, genera algún tipo de incomodidad. A veces dicen, bueno, pero las mamitas no dicen nada o no reclaman o no dicen, pero sí se sienten mal. Entonces en ese sentido también hemos tratado desde las capacitaciones de que esto llegue a la conciencia, a la sensibilidad, sobre todo de los hombres y de los niños, de los adolescentes, ¿no? Por eso es que también nuestras unidades básicas que hemos apoyado desde Plan Internacional han tenido este tema del urinario, ¿no? Aparte del inodoro, y eso también ha sido muy importante considerar por el tema de género, ¿no? Para las mujeres y para los hombres.
Sí, importantísimo. Mire, parece que fueran detalles que no marcan la diferencia, pero realmente determinan el bienestar de la familia. Gracias, mi estimado David, por esas recomendaciones. Y para concluir con un poquito este bloque de conversación, quisiéramos también consultarle a usted el tema de la higiene ya a nivel de comunidad, porque desde lo personal se determina la salud hasta también el cuidado de la comunidad. ¿Cómo debería ser este cuidado?
Bueno, las familias, una vez que ya estamos trabajando en este tema, o sea, esto tiene que trascender a la higiene a nivel de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, a veces en las comunidades hay las prácticas que no son las más adecuadas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del manejo o disposición adecuada de los desechos, que es un tema que a veces en las comunidades, como por ejemplo, a veces pasa el recolector una vez por semana, que no es suficiente. Entonces, las familias no saben qué hacer con la basura. Entonces, muchos lo entierran, muchos lo queman y realmente no lo están dando un tratamiento adecuado. Entonces, aquí la recomendación primero es que ellos accedan a estos programas de capacitación que como organizaciones estamos haciendo para el manejo adecuado de los desechos y que se comiencen a organizar. Este tema de la higiene, del saneamiento, debe trascender también a los directivos de la comunidad. Es decir, cómo yo comienzo a trabajar desde las directivas, desde, en este caso, las reuniones comunitarias, las asambleas, ¿no? A veces tratamos muchos temas en la asamblea, el tema del agua, el acceso al agua, pero también el tema, por ejemplo, estos temas que están muy vinculados a enfermedades diarreicas, respiratorias, no lo tratamos. Entonces es como que pasa un tema desapercibido. Yo he tratado de incidir en algunas asambleas, con algunas directivas, en poder ir trabajando estos temas. Entonces tiene que organizarse trabajando con las familias, con compromisos, con acuerdos con las familias, pero tiene que trascender ya hacia un nivel comunitario para tener el impacto que queremos, porque si no, solamente es un grupito de familias y eso tiene que trascender para generar un cambio ya más sostenible a nivel de la comunidad. Entonces, posicionar en las agendas, en este caso, comunitarias, tratar estos temas, ir trabajando, ir viendo cómo van las familias también trabajando en estos temas, ¿no? Porque esto a la final genera un bienestar y también salud, ¿no? Porque si vemos que la comunidad se enferma mucho, los niños, inclusive el tema de la higiene está muy vinculado al tema de la desnutrición, porque malas prácticas de higiene posiblemente nos llevan a enfermedades, altos niveles de enfermedades respiratorias, diarreicas, enfermedades agudas que pueden agudizar los cuadros de, en este caso, de desnutrición crónica infantil.
Definitivamente, la higiene de nuestras comunidades, la higiene de nuestras familias, de nuestros hogares, la higiene personal, definen totalmente el estado de salud de una persona, de un niño, sobre todo, que nosotros venimos trabajando bastantísimo el tema de prevención de la desnutrición crónica infantil. Depende de los cuidados, de la higiene que tenga el niño, la frecuencia con la que se enferme. Si un niño se enferma muy frecuentemente, la posibilidad de caer en desnutrición crónica infantil es muy alta, porque el cuerpo se va a dedicar a defenderse y no a crecer. Pero si un niño es bien cuidado, si un niño está bien limpiecito, como diríamos nosotros en la casa, está bien cuidadito, limpiecito, bien aseadito, el niño no se va a enfermar. Por ende, el cuerpo se va a dedicar a crecer y eso es bueno, porque al final su capacidad de aprendizaje va a ser muy alto cuando tenga que estar en la escuela, en el colegio, en la universidad y logre una profesión más adelante. Agradecemos a la Embajada de Canadá, Plan Internacional Ecuador y Fundación Redney, quienes hacen posible este programa. En este momento vamos a hacer una pausa musical y ya volvemos. Continuamos con nuestro programa Creciendo Juntos. El día de hoy estamos hablando sobre la higiene en el hogar y el agua segura. Para esto nos acompaña David Jiménez, él es especialista en saneamiento ambiental de Plan Internacional Ecuador. Estimado David, muchísimas gracias por esa colaboración, por ese apoyo. En este momento vamos a cambiar un poquito la temática. Vamos a hablar un poquito sobre el agua y este acceso a agua segura, que tanto se habla, ¿no? Que tanto se discute en reuniones comunitarias, en asambleas, en autoridades. O sea, es un tema bien debatido este tema del agua segura. En ese sentido, mi estimado David, ¿qué nos puede comentar para nosotros poder ir canalizando un poco, ir entendiendo sobre lo que es el agua segura?
Bueno, realmente el tema del agua es un recurso muy, muy valioso, ¿no? Que es muy necesario para la vida de todos los seres vivos, ¿no? Animales, personas, vegetales. Sin agua realmente no podríamos vivir. De ahí la importancia de cuidarla y preservarla, ¿no? Yo en esta primera parte quisiera referirme a algunos aspectos que son fundamentales, como por ejemplo el tema de la los principios fundamentales del agua, ¿no?
Hablamos de muchas cosas, ¿no? En relación al agua y lo que sería el ideal para nosotros poder acceder a un agua segura, de calidad, en buena cantidad, con una frecuencia adecuada, pero realmente no siempre esa es la realidad de nuestras comunidades, de muchos lugares, no siempre es esa realidad. Entonces, mi estimado David, nosotros ya a nivel de familia, a nivel de hogar, para garantizar un poco esta agua segura, ¿qué métodos podemos usar o qué procedimientos podemos hacer para nosotros tener un agua segura ya dentro de nuestro hogar?
Algo que nosotros hemos visto y hemos analizado es que tenemos que generar esas prácticas en la familia de tratar el agua, ¿no? Y con métodos que estén al alcance de las familias, o sea, que puedan hacerlo, ¿no? No podemos decir, enseñar algo que no lo van a utilizar porque posiblemente el acceso es muy limitado, porque no cuentan con los recursos necesarios para accederlo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, algo que se ha trabajado es el tema de hervir el agua, ¿no? Llevar el agua al proceso de ebullición a los 100 grados centígrados por más o menos alrededor de 10 minutos, que permite tener una agua desinfectada, o sea, una agua purificada que está libre de gérmenes, de bacterias y que está apta para el consumo. A veces también considerando el contexto, la realidad local, y hemos preguntado por qué muchas veces no hierven el agua, y realmente nos hemos dado cuenta que a veces es porque cocinan la mayoría de familias con leña, y al hacer hervir el agua en leña, o sea, a veces el agua tiene un sabor que no es tan agradable. Entonces ahí sí se tiene que utilizar algunas técnicas, como por ejemplo hervirle con una hoja de limón. Así hay algunas cosas que permiten que el agua recupere como ese sabor agradable
y, que sea agradable,
y se quite ese sabor a humo, ¿no? Posiblemente la comida hecha en leña es riquísima, ¿no es cierto?
El sabor el agua humo, hervida.
Pero el agua hervida no lo es. Entonces eso también es una explicación que a veces hemos conversado en los talleres con las personas. Entonces, claro, hemos visto, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos hierbabuena, tenemos algunas plantas medicinales que poniendo solamente una hojita o dos, le quitan ese sabor y le da un toque especial al agua que podemos ingerir.
Y es y más tomar. Aceptable, más agradable.
Esa es una de las técnicas, digamos, que en el tema de hervir el agua, ¿no? Y una vez que esté hervido el agua, dejarlo en un recipiente, dependiendo, ¿no? Del número de litros que va a guardar, y eso depende mucho también de la cantidad de miembros de la familia. Se recomienda hacerlo de 3, 4 litros, dependiendo. El recipiente tiene que estar sumamente limpio y guardarlo por aproximadamente 48 horas, que sería lo que se utilizaría para el consumo, ¿no? Otra de las técnicas que nosotros también hemos considerado es el tema de la filtración. El tema de la filtración del agua, pero a veces muchas personas no entienden realmente el proceso en sí de la filtración. Por ejemplo, nosotros hemos entregado estos dispensadores con filtradores. Prácticamente son sedimentos y es una capa de geomembrana que permite filtrar el agua, y el agua que sale por todo ese proceso de filtración ya sale como un agua purificada. Entonces a veces se malentiende o se quiere filtrar con una tela o hacerlo de una manera, claro, que no nos va a garantizar. Entonces eso a veces por los costos de contar con esos dispensadores, de todo eso a veces no se lo hace. Hemos conversado eso en las comunidades y bueno, nosotros sí hemos entregado esos dispensadores a los centros educativos por lo general. Entonces básicamente eso. Y el otro método también que es así muy asequible y que puede ser utilizado es el tema de la cloración, ¿no? Entonces ese es un método eficaz que realmente podría estar al alcance también de las familias, no requiere de mucha inversión, pero que el costo-beneficio es bueno, ¿no? Para la familia, para el bienestar y para la salud. Entonces se utiliza el hipoclorito de sodio, que puede ser dependiendo de la concentración, ¿no es cierto?, del 5%, del 10%, dependiendo el número de litros que va a ser, y se a través de la utilización de un gotero que permite poner las gotas necesarias por cada litro, y esto permite una desinfección del agua, ¿no? Igual hay que dejar reposar por el lapso de unos 10 minutos una vez que ya se pone cloro, y después de eso ponerle en un recipiente donde se lo va a almacenar, y después de este tiempo ya está apto para el consumo. Entonces eso también es muy muy importante, y que lleguemos a la conciencia, ¿no?, de que si utilizamos estos métodos podemos evitar altos niveles de parasitosis, de enfermedades diarreicas, que posiblemente son factores que agudizan algunos cuadros de la desnutrición crónica.
Excelente información, mi estimado David. Creo que son sugerencias, consejos sencillos que se puede hacer. Nos acaba de mencionar el tema de hervir el agua. Mire, hay una opción, porque sí es verdad. El agua, cuando es hervida con leña, sabe a humo. Pero mire esa opción que nos da. Usar algunas plantas aromáticas para que le den un sabor especial. Gracias por esas recomendaciones, mi estimado David. Y ya para ir concluyendo un poco el tema, nosotros tenemos un recurso que no es ilimitado, que en tiempos de sequía podemos ver que la reducción del agua es evidente en la zona de Huaranda, en la zona de Simiatu, de Salinas, de Huanujo. Estamos sufriendo a veces por el agua. Y creo que el cuidado no solo debe ser de autoridades, de instituciones, también parte el cuidado desde la familia, desde el hogar. Entonces, en ese sentido, mi estimado David, la consulta: ¿cómo nosotros podemos cuidar el agua dentro de nuestra familia y sobre todo en la comunidad?
Bueno, el agua hay que cuidarla y preservarla, ¿no? Como digo, el agua es un recurso que poco a poco a veces va a ir escaseando. Dicen, ¿no?, ciertos estudios que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua, y por eso tenemos que nosotros cuidarla. Realmente las comunidades en donde están en la zona alta, donde tienen fuentes de agua, tienen que hacer acciones de protección, ¿no es cierto?, de estas fuentes de agua, para garantizar que el caudal de esta agua llegue, en este caso, a los beneficiarios. A nivel de las familias, el no dejar abierto, no desperdiciar el agua. Cada vez que nos vamos a cepillar los dientes, por ejemplo, coger el agua en el vaso y cepillarnos, no dejar el grifo abierto. Otro tema es que al bañarnos, por ejemplo, cuando nos bañamos y nos estamos enjabonando, cerrar la llave de la ducha hasta enjabonarnos, y después, obviamente, enjuagarnos, ¿no? Esas son como recomendaciones así básicas para la utilización del agua. Entonces, hay que tomar en cuenta que a nivel del planeta Tierra, solamente el 3% es agua dulce, ¿no? Sabemos que hay personas que equivocadamente piensan, dice, pero agua es el recurso que más hay en el planeta. Obviamente, pero el agua salada, o sea, el agua del mar, que claro, tiene, y los procesos de desalinización del agua son muy costosos, y el agua encima no tendría la calidad que tendría el agua dulce. Entonces, en ese sentido, más bien, darles esas recomendaciones, que cuidemos, preservemos el agua, y es un recurso que lo necesitamos todos, y lo utilicemos de una manera racional, eficiente y siempre con responsabilidad.
En estos momentos hacemos otra pausa musical y ya volvemos.
Si limpia quiero estar, con agua me debo lavar. Si la sed quiero calmar, agua debo tomar. Pero el agua se gasta, el agua se agota, gota, 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 gota. El agua se gasta, el agua se agota, gota, 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 gota. Cuando yo me jabono, cierro el caño, cuando me lavo los dientes, cierro el caño, cuando lavo mis manos, cierro el caño, así yo voy cuidando el agua que tú y yo necesitamos. El agua voy a cuidar porque todos la necesitamos. El agua voy a cuidar porque todos la necesitamos.
Continuamos con nuestro programa. El día de hoy hemos hablado de dos temas importantísimos: la higiene a nivel personal, la higiene a nivel de familia y a nivel de comunidad, y también hemos hablado sobre el agua segura y las formas que podemos usar para desinfectar la misma. Entonces, para tratar este tema, el día de hoy nos acompañó el ingeniero David Jiménez. Él es especialista de saneamiento ambiental e higiene de Plan Internacional Ecuador. En ese sentido, mi estimado David, hacerte llegar el cordial saludo Y a la vez, ya en estos momentos en el cierre del programa, el mensaje final para nuestra audiencia, para nuestros oyentes que nos escuchan en las parroquias de Simiatu, Salinas y Huanujo.
Bueno, invitar a la población, a la colectividad, a las otras instituciones, a que hagamos una gran minga de trabajo por estos temas que hemos venido hablando y desarrollando el día de hoy, como por ejemplo el tema de la higiene. Entonces, no solamente decir que es un trabajo del Ministerio de Salud o del Ministerio de Educación, o sea, aquí todos tenemos que hacer una minga para trabajar si queremos lograr cambios, ¿no? Y pensar que desde lo individual, desde lo personal, puedo generar cambios a nivel colectivo. Entonces, vamos trabajando en esta gran minga cruzada por este tema de la higiene, ¿no? Y en el tema del agua, obviamente, el agua, sabiendo que es un recurso muy necesario, es un recurso que necesitamos todas las personas. Entonces, en ese sentido, mantengamos el agua, hagamos las acciones de protección, de conservación del agua y, en este caso, apliquemos estas medidas, estos métodos que le digo que serían alternativos hasta que los sistemas de agua funcionen, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, a nivel de las parroquias no hay agua potable. Entonces, no podemos estar tomando agua no segura. Entonces, tenemos que realizar a nivel familiar acciones que permitan mitigar estos riesgos para la salud. En ese sentido, también invitar a las instituciones, a las autoridades, a los representantes directivos de las comunidades también a trabajar sobre estos temas y a posicionar estos temas dentro de las agendas locales para hacer un trabajo como conjunto y, como les digo, obtener mejores y mayores resultados. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, mi estimado David. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Agradecer a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a vuestros hogares. Será hasta una próxima oportunidad. Quien les habla, Alejandro. Alejandro Saigua es responsable de nutrición de Plan Internacional. Será hasta la próxima oportunidad. Saludos cordiales a todos. Un abrazo.
Ayichishi tukui anki uyarikuna imanaya kangi. Ñuka achiktanapani. Shinallata kai chishipika ñukanchi sumak kausaita rimangapa. Kai pachapi mashi David Jiménez, Plan Internacional. Chankana mashi rimangapa sumak yakito ubiashon huyashka mashikuna. Shinallata tukui mashikuna jabumpi tukui yakito armana kimsa punjakuna. Ñukanchi kirukunata mayashon tukui punjakunapi. Makikunata mayashon tukui punjakuna, uivakunata japichu makikunata mayashon. Tukui mashikuna ñukanchi wasikunata mayangapa, achkatamukuna, chayangapa, chuspikuna, ukuchukuna, tiashka, yakilla ungui ñukanchi wasikunata chayamun. Tukui hari warmi wawakunata, kubijakunata mayashon. Ñukanchi ayullaktamanta. Tamukunata mana shitangapa. Tukui mashikunata yakito timbungapa, manzanilla, hierba luisa, sumak ubiangapa. Tukui ayukunamanta. Tukui ayuyakta mashikunata yakito kuidangapa, plastiko kunata, tamukunata, uano kunata mana shitangapa. Achikapage tukui anki uyarikuna shuktak punjakama.